Muy buenas tardes. 1:30 y estas son las informaciones en Radio Martí. Una decena de opositores continúan detenidos en Cuba tras intentar participar en la protesta promovida por la oposición interna, exigiendo el respeto de las libertades fundamentales en la isla. Los detalles en el siguiente reporte. Al menos 129 opositores fueron arrestados en toda la isla tras la protesta convocada este fin de semana por la Unión Patriótica de Cuba y promotores de Cuba Decide, exigiendo a las autoridades cubanas la liberación de los presos políticos y el respeto a los derechos humanos. De los más de 100 arrestados, quedan aún 10 detenidos, según informó a Radio Martí Caterine Mojena, integrante de la directiva de UNPACU.
Entre ellos, sí, de los coordinadores principales. En el caso específico de Carlos Amel Oliva Torres y José Daniel Ferrer García, un oficial de la Seguridad del Estado dice que no podemos verlo y que cuando se cumple el quinto día de ellos estar detenidos, entonces sus superiores van a decir si ellos van a ser mandados a prisión o van a ser puestos en libertad.
Por otra parte, sedes y viviendas de activistas de la Unión Patriótica de Cuba permanecen vigiladas este martes.
Pasan los autos de patrulla, la Seguridad del Estado, lo que no hacen es estancia permanente, solamente se mantiene así en la sede.
También detenidas las activistas Ariadna López y Jani Corrales, arrestadas este fin de semana en Placetas Villa Clara, según informó a Radio Martí Jennifer Castañeda, integrante de la Academia Julio Machado.
Continúan detenidas sobre las 10 de la mañana, hacen ya 48 horas. Cada vez que nos dirigimos ahí no nos da respuesta.
La ya conocida como protesta de los girasoles, en la que además de UNPACU y Cuba Decide, participaron el Movimiento Martiano Cubano, Partido por una Nueva República y el Partido por la Democracia Pedro Luis Boitel, repudiaba la implementación de un acuerdo de diálogo político y de cooperación entre la Unión Europea y el régimen cubano que no sea condicionado a cambios concretos que garanticen el cese de la represión y el respeto a las libertades básicas de los cubanos. Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco. Y la temperatura en La Habana, 31 grados Celsius. El Comité para la Protección a los Periodistas incluye a Cuba entre los 10 países del mundo con mayores niveles de censura. Desde Nueva York, Laura Sepúlveda amplía la información.
Eritrea, Corea del Norte y Cuba son algunos de los 10 países del mundo con mayores niveles de censura, según investigaciones del Comité de Protección a los Periodistas.
Son países en los que entendemos que hay todo un poder o una infraestructura del Estado destinada a censurar y a eliminar cualquier atisbo de periodismo independiente.
En el listado de los 10 primeros, solo Cuba es nombrado en referencia a América Latina. No obstante, Carlos Martínez, director de programas de la CPJ, asegura que esto no se debe a que la región esté en las mejores condiciones.
En otros países, por ejemplo Venezuela o Nicaragua, la situación es horrible. Y en cierta medida además miran a Cuba. Cuba es el modelo. Cuba está en el listado como el modelo de máxima represión al periodismo en América Latina. No es que en otros países en América Latina la situación esté mejor, sino simplemente no está en ese punto de consolidación.
Internet, en vez de ser un garante del acceso a la información, señala el CPJ, es uno de los elementos útiles para que gobiernos represivos logren censurar el periodismo.
En algunos casos no hay ningún tipo de acceso y en otros casos absolutamente filtrado por el gobierno, que utiliza Internet como método de vigilancia.
El comité, con preocupación, emite el reporte haciendo énfasis en que la censura afecta directamente el sano desarrollo de las sociedades.
Cuando se censura información, no se está censurando solo al periodista, se está censurando un derecho reconocido como derecho humano de acceder a información independiente.
Y por la razón señalada, resalta la importancia de que la comunidad respalde el trabajo de los profesionales de la información. Laura Sepúlveda, Voz de América, Nueva York.
Y pasando a otras informaciones, el asesor de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, John Bolton, renunció el martes a petición del presidente Donald Trump, quien dijo que pidió la renuncia debido a numerosos desacuerdos políticos. El presidente Trump afirmó vía Twitter que nombrará a un nuevo asesor de Seguridad Nacional la próxima semana. Y la Organización de Derechos Humanos Foro Penal informó que en Venezuela hay 478 presos políticos y cerca de 9.000 personas están sujetas a procesos penales arbitrarios bajo medidas cautelares. Y hasta aquí las informaciones. Continúe en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí presenta Ventana a Miami. Conoce a quienes han hecho de Miami una ciudad global, porque ellos son como tú. Ventana a Miami, con el director de la Oficina de Transmisiones a Cuba, Tomás Regalado.
Saludos amigos, hoy en Ventana a Miami continuamos nuestra conversación con la doctora Amada Vargas. La doctora Vargas es una mujer dominicana, nacida en República Dominicana, graduada de universidades del norte de los Estados Unidos, que ha dedicado su vida a ayudar a los necesitados, y para ello ha creado una organización que es sumamente respetada, una organización que hace muchas cosas. Y lo que quisiéramos que la doctora Vargas nos trajera a esta mesa donde estamos en este estudio es explicarle a ustedes, con ese don que tienen los maestros, que ella es una maestra, una pedagoga, una doctora en pedagogía, ¿cómo es que funciona Estados Unidos, en un país donde puede surgir una mujer que ni siquiera es nacida en este país y crear una organización, y esa organización la respetan todos los gobiernos y la ayudan con fondos y le encomiendan una serie de labores? Doctora Vargas, yo quisiera que usted, bueno, nos sirviera como de maestra, ¿no? Para explicarnos, ¿por qué en los Estados Unidos hay este tipo de organizaciones? ¿Y cómo fue que usted, pues, decide crear? ¿Y cómo se crea? ¿Y cómo funciona una organización que esta no le pertenece al gobierno? A usted no la manda ningún gobierno. A ver, su clase, doctora.
Sí, pues mire, señor alcalde, las organizaciones de nosotros que se conocen en nuestro país como ONG, aquí es lo que llamamos las organizaciones sin fines de lucro, o las 501C3. ¿Por qué ese número de 501C3? Eso es una categoría que te la da el gobierno federal. Y prácticamente cuando tú tienes un tipo de organización como esta, tú eres una caja chica del gobierno. Porque, como usted dice, tú puedes accesar a fondos. En el caso nuestro, por ejemplo, nosotros tenemos programas después de la escuela, donde estamos sirviendo ahora mismo 35 niños. Y para poder llevar esos programas a cabo, tenemos fondos del condado y fondos del Departamento de Viviendas. Usted forma su organización, todo es un proceso, llena los requisitos, aplica para esa categoría. Y por supuesto que su nombre está de por el medio, está claro. De por el medio su, su
sí, seguro. Cualquiera no puede, hay una investigación claro. De quién es la persona, ¿no?
Sí, claro. Porque usted sabe que, por ejemplo, en Tallahassee, o sea, la capital del estado de la Florida, usted va y registra un nombre, y lo puede registrar un nombre sin fines de lucro. Pero la categoría de ser una ONG real, quien te la extiende es el gobierno. Como usted dice, hay una investigación, tú tienes que presentar un portfolio, tú tienes que llenar ciertos requisitos, está tu número de seguro social que avala que si cualquier cosa pasa, tú eres la que vas a sufrir las consecuencias. Pero en este país, gracias a Dios, a todo el mundo se le da oportunidad. Porque en este país te dan las oportunidades a ver cómo tú funcionas y cómo tú puedes presentar un trabajo bien hecho. En el caso nuestro, los récords son públicos, la gente puede entrar al portal de los impuestos y ver el dinero que recibimos, cómo lo recibimos, en qué lo invertimos. Todos los años tenemos auditoría de esa gente que nos dan los dineros, vienen a ver que si yo dije que 5 centavos iba a ser para comprar servilletas, que yo gasté los 5 centavos en servilletas y que tengo un recibo que avala eso. Y prácticamente eso es lo que conlleva tener una organización sin fines de lucro no es algo que lo puede hacer todo el mundo porque lleva sacrificio. Yo quiero que usted sepa que yo tenía una casa en Pembroke Pines y para mantener esa ilusión, ese sueño mío de ayudar, yo vendí mi casa para comprar el edificito donde está Latinos Unidos. Yo saqué de mi ahorro del 401k, del 401, cuando era maestra, para dar soporte a la organización. Yo tengo 19 años trabajando para esa organización. Yo nunca he recibido un centavo de sueldo. Todo mi trabajo es pro bono. Pero es algo que nació de mí. Es algo que yo quise dar. Y creo que todas las personas que me rodean se dan cuenta que siento amor por eso. Me siento bien. Fíjese, mi hijo mayor es capitán de la policía de Miami Beach. Y por supuesto que cuando usted oye su nombre, usted no piensa que es un dominicano. Se llama Steven Feldman. Y Steven Feldman, judío, me ha dicho a mí siempre, es que eso es una irresponsabilidad usar tus fondos de retiro para este sueño. Y yo le digo, pero cuando yo resuelvo un problema a un ser humano, yo me siento que tengo la cuenta bancaria más grande. Pero eso está en mí. Nací así y eso no va a cambiar nunca.
Sí, porque usted con el resumen que tiene, con su hoja de vida, pudiera en este momento estar dirigiendo una escuela privada, pudiera ser un personaje sin preocupaciones.
Eso es así. Inclusive, déjele decir, yo trabajaba en una universidad local aquí y renuncié a esa universidad porque no me daba el tiempo de estar en la escuela en la mañana, como yo en mi escuela era la coordinadora de tecnología porque mi doctorado es en concentración en educación tecnológica. Yo salía a las 3 de la escuela, tenía que entrar a las 4 de la universidad, entonces no tenía tiempo para dedicarle a mi sueño, a mi hijo, porque Latinos Unidos para mí es mi tercer hijo.
¿Y qué hace Latinos Unidos, doctora?
Nosotros, básicamente, como soy maestra, y lo que hacemos es que asistimos a nuestros niños. Trabajamos con niños que, por ejemplo, en la escuela quizás están en cuarto grado, pero su nivel de lectura o de matemática está en un segundo grado. Niños que acaban de llegar de nuestros países, cuyos padres no hablan el idioma, no tienen acceso a tecnología por condiciones económicas. Entonces nosotros servimos a esos niños, por supuesto que para yo tomar un niño en mi programa, yo le pido a los padres el rendimiento, cuánto ganaron en el año. Porque a un niño que sus padres ganen 80 o 75 mil dólares no le voy a dar un servicio gratis porque eso se cae de maduro. Nuestros niños vienen de familia cuyo ingreso quizás mayor es de 15, 16 mil dólares al año. Nosotros tenemos un programa que abre de las 3 de la tarde hasta las 6. Los niños llegan a mi centro. Se le da asistencia con su tarea y le damos atendemos más personalmente a esos niños que van llegando, que tienen que insertarse en la cultura, en el sistema escolar, y eso es lo que trabajamos, básicamente eso es lo que hacemos el año entero. Pero también Latino tiene dos brazos más. Uno es que nosotros hemos traído niños a este país que tienen problemas de enfermedades que en nuestros países no son curables, o sea, porque no tienen acceso a una operación. Hemos traído a esos niños. Y también está el brazo cultural de Latino, que en el año 2007 le pedimos al condado que declarara la última semana de febrero, por nuestra independencia, que es febrero 27, la declarara la Semana de la Herencia Cultural Dominicoamericana. Y desde el 2007 hemos llevado a cabo todos los años esa semana, eventos culturales donde damos a conocer lo que somos los dominicanos, que nada más no somos merengue y pelota, somos mucho más.
Bueno, sí, desde luego. Y usted ha hecho hazañas, porque, por ejemplo, ha presentado festivales del cine dominicano, recientemente uno aquí en Miami, hace sí, solamente unos días. Con incluso la visita de dignatarios, ¿no?
Exactamente.
Como el expresidente Leonel Fernández.
Sí.
El dominicano le interesa su cultura.
Exactamente. Sí, el dominicano siempre se mantiene pendiente qué es lo que está pasando allá. Por ejemplo, nosotros hemos hecho, tenemos 5 años con la cuestión del Festival de Cine, pero los primeros 3 años lo hicimos en pequeño. Ya el año pasado, en el 18 y ahora en el 19, en el 18 lo hicimos en el Teatro de la Calle 8, el Tower, y ya este año lo hicimos en el Artime. Pasamos de 250 invitados a 880. Y se incrementa y sigue creciendo. Y para decirle más, yo soy un poco atrevida. Estaba recientemente en Coruña, en Galicia, y allá presenté una muestra de cine dominicano, porque allá también conseguí muchos dominicanos y tuvimos mucho apoyo de la comunidad donde presentamos esa muestra.
¿Dónde están los dominicanos?
Aquí.
Sí.
Bueno, los dominicanos aquí, como le dije, los dominicanos aquí están en Homestead, están en Kendall, están en Doral, precisamente en el Doral.
Hay muchos en Nueva York también.
Ah, no, en Nueva York no se dice, imagínense, allá es República Dominicana.
Pues, bueno, existe un congresista, el congresista Espaillat.
Claro, existe Espaillat.
Ahora, yo me pregunto, si un dominicano ha llegado al Congreso en Nueva York, ¿por qué un dominicano no ha podido acceder a un cargo político aquí en el sur de la Florida? Fíjense, usted que conoce esa comunidad.
Yo lo que pienso es, y es lo que siempre le digo a mi gente, lo primero que usted tiene que hacer, señor alcalde, es empaparse de cómo trabaja el sistema. Usted no puede pretender llegar a un puesto electivo en la Comisión de Miami o en la Comisión de Miami. Y si usted no maneja el idioma, eso es algo básico. No importa que estemos en Miami y que aquí haya sitios que dicen se habla inglés. No. El idioma oficial de este país
es el inglés.
Entonces, muchos dominicanos que tienen, porque son gente, fíjense, en el caso mío, yo nunca he sido política. Yo tengo una alianza y sigo al doctor Leonel Fernández porque soy una admiradora de él y me siento muy orgullosa de compartir la nacionalidad con ese señor, porque para mí es un gran intelectual. Pero el dominicano, aquí hay muchísimos dominicanos que pueden hacerlo, pero entonces vienen y, como le dije antes, se confrontan con la política dominicana, el PRD, el PLD, el reformista. No, tenemos que poner los pies en la tierra.
Y esos niños a los que usted aconseja, a los que usted entrena, a los que usted ayuda, y que están un poco confundidos, yo entiendo. Pero ¿cuál es su meta con esos niños?
Bueno, déjele decir, yo por latino, nosotros tenemos 19 años dando servicio, y por latino han pasado niños que hoy son abogados, han pasado niños que hoy son enfermeras. Y le voy a decir, hace un mes y pico que aparecieron dos muchachas en mi oficina. Y cuando llega, le digo, ¿qué puedo ayudarle? Me dice, ¿usted no me reconoce? Yo no sé quiénes son. Pues eran dos niñas que hoy están en la Universidad de FIU. Una está estudiando arquitectura y la otra está estudiando enfermería. Y me dicen, yo quiero volver aquí a ayudar con los niños porque usted me enseñó a leer y usted me enseñó matemáticas. O sea, eso es algo que te llena para toda la vida.
Claro.
Y esos niños es lo que hacemos nosotros, lo motivamos a que sí se puede y que no importa que tú no vengas de dinero, en este país se puede. Y que tú tienes que tener una meta. ¿Qué tú vas a hacer? ¿Cuál es tu horizonte? ¿Hacia dónde va? Usted sabe que cuando yo llegué aquí a Miami, para mí fue un choque cultural en muchos aspectos. Pero me gustaba en los veranos irme a Hialeah a trabajar a las escuelas de Hialeah. Porque en las escuelas de Hialeah había muchos niños cubanos. Y a mí siempre me gusta hablar con los niños. Yo le preguntaba a esos niños, ¿qué tuve que estudiar? Y la mayoría de ellos me decían, abogado, doctor, enfermera. O sea, eran niños de quinto y sexto grado, pero ya tenían
la visión
hacia dónde van. Entonces, yo trato de que estos niños que servimos, ya sea nicaragüense, hondureño, por cierto, tenemos niños venezolanos pasando por el centro, y a todos les digo, enfócate, que aquí se puede.
¿Y esos niños de dónde vienen? ¿De ese barrio? ¿Cómo llega un niño a la organización Latinos Unidos? ¿Cómo ese niño tiene garantizado que sus tardes van a ser de aprender, de hacer tareas y de que usted los envía al día siguiente a la escuela, pues, preparado?
Pues fíjese que esto es lo curioso. A mí me preguntan, cuando la gente que me da los fondos me dice, ¿cómo tú haces publicidad de tu programa? Simplemente, yo tengo la mejor publicidad. Porque mis propios niños y los padres le dicen a los otros padres, no, sácalo de ese programa y llévalo a la Latino, que allí sí te lo van a enseñar. Fíjese, nosotros nunca habíamos tenido escuela de verano, porque no teníamos fondos. Pero este año decidimos hacer una pequeña. Vimos niños que necesitaban ese extra, ese empuje extra. Y hablé con la profesora. Y dije, mira, vamos a poner algo. Tú me das 2 horas o 3 horas de voluntariado y vamos a ver cómo podemos llevar un programita a cabo. Pues llevamos un programa a cabo por 9 semanas y le diré a usted que los padres están fascinados porque esos niños que estaban teniendo problemas, que acababan de llegar, que el tiempo que habían pasado en la escuela no era suficiente para poder desarrollarse en cuanto al nivel escolar. Pues los padres quedaron fascinados porque los niños aprovecharon su verano. Y nosotros nada más, fíjense, no solamente nosotros nos enfocamos también en lo académico, también hablamos de la prevención del crimen, también le hablamos de destrezas sociales, de usted sabe que con el problema del bullying en estas escuelas, y todos esos temas lo tocamos. Y tenemos gente invitada que viene a hablarle a los niños. Y yo todos los días fascinada y loca ya. Yo soy una maestra retirada del sistema escolar. Y a veces digo, ¿y cuándo me voy a retirar totalmente? Pero para serle sincera, yo veo la necesidad. Yo digo, mientras yo pueda, yo estaré aquí para esos niños.
Y esos niños agradecen eso. ¿Usted está satisfecha con el nivel de escolaridad que ellos logran gracias a ese curso adicional que usted le está dando, completamente gratis?
Claro, totalmente gratis. Y entonces, mire lo que yo hago. En septiembre, en agosto, cuando los niños entran, yo le digo a los padres, tráeme la última nota, el último récord de grado que el niño tuvo. Y usted sabe que cada 3 meses, cada entregan una nota, cada 45 días. Entonces, yo voy comparando cómo entró el niño y hacia dónde va el niño. Evaluamos el niño 2 veces al año a ver cómo se ha ido aumentando, porque también usted sabe que necesito esos datos para poder aplicar para mi programa, porque a los que me dan el dinero también tengo que mostrarle que mi programa es efectivo. Entonces, por supuesto que estamos muy satisfechos porque sabemos que los niños día a día van progresando.
Doctora, el clima está enrarecido aquí desde el punto de vista migratorio y usted no lidia con americanos nativos. Son todos nacidos fuera de los Estados Unidos. ¿Cómo tú ves el futuro? El latino está aquí para quedarse.
Eso es así. El latino está aquí para quedarse y volviendo a ese caso, ese problema migratorio, eso es un problema triste, porque dentro de mi población.
Ustedes también dan conserjería, ustedes como, no sé, quizás una psicóloga sin título, ¿no?
Así mismo. Lo importante es que usted tenga también dónde dirigir esa familia, con otras organizaciones que le pueden dar los servicios. Nosotros tenemos familia cuyo estatus migratorio quizás no es el correcto, pero como usted sabrá, aquí a los niños no se le puede negar la educación.
Eso es una cosa que yo quisiera que usted dijera y reiterara. Ya lo dijo aquí en este programa, Carla Mas, que es la presidenta de los maestros del sistema escolar del condado Miami-Dade, pero quizás en Cuba no puedan entender que aquí tienen que darle educación, lo mismo a un hijo de un delincuente que de un extranjero que está ilegalmente aquí, que de un millonario.
Eso es así. Y es una situación delicada y hay que saberla manejar. Por supuesto que por mi background como educadora, pues me conozco muy bien esa parte. Y a los niños, yo no debo preguntarle cuál es tu estatus legal, porque no, le toca porque le toca. El gobierno aquí tiene responsabilidades que hasta que ese niño se gradúe de high school, tiene que recibir una educación. Ya usted sabe que cuando se gradúan de high school, ya para entrar a la universidad, las cosas cambian. Pero muchos de esos muchachos saben, muchos de esos niños viven pendientes qué irá a pasar, pero algo va a pasar, porque como usted dice, el latino está aquí para quedarse.
Y usted siempre va a tener clientes.
Claro, porque los niños nunca... Otra cosa usted, que no sé si le dije, no dije, que también nosotros a las personas de 55 años en adelante le ayudamos con la cuestión de la ciudadanía, porque eso es importante. Hay que hacerse ciudadano en este país.
Déjame decirle que hay muchísimas personas que llevaban años y años y años viviendo aquí, cooperando, pagando sus impuestos, sin faltar a ningún tipo de ley, gente buena, pero no se hacían ciudadanos.
Exactamente. Pero ahora sí.
Y uno, al hacerse ciudadano, no renuncia jamás, a su país.
Jamás. Esa es una de las cosas que la persona piensa: ah, no, yo no voy a ser ciudadano porque entonces. No, es que usted no pierde su ciudadanía. Ahora mismo, cuando yo regresaba de España, venía un señor español y le presenta allá en España al inspector de inmigración, le presenta su pasaporte americano. Y el señor español le dice, el oficial le dice: ¿y tú no eres español? Y él le dice: sí. Dice: ¿y dónde está tu pasaporte español? Dice: aquí está. Dice: pues cuando vaya a salir de España, muestra tu pasaporte español, porque tú toda la vida vas a ser español. Cuando llegue a Miami, muestra tu pasaporte americano. O sea, usted no pierde su ciudadanía. Yo no sé si usted sabe que, por ejemplo, en el caso de República Dominicana, nosotros tenemos lo que se llama doble ciudadanía. Claro. Antes, por ejemplo, yo tenía que pagar para salir de Santo Domingo porque yo soy ciudadana. Pero cuando llegó el presidente Fernández, dijo: no. Usted es dominicano y tan pronto llegó a tierra dominicana, usted no tiene que pagar impuestos porque usted es dominicano.
Pero los dominicanos votan en el exterior.
Sí, esa es una de las cosas buenas que nosotros también... Eso es lo que tenemos que hacer. Señor alcalde, es que podemos hacer las dos cosas, hacernos ciudadanos aquí para votar aquí.
Qué orgullo poder votar para decidir la vida de dos países,
¿usted
¿verdad?
Usted se imagina, eso es una cosa grandiosa, y eso del voto en el exterior, pues lo agradecemos que lo tenemos y que tenemos que darle uso. O sea, ahora usted sabe que viene en primaria, en octubre 6 tenemos primaria, en esa no vamos a votar porque le costaría mucho al gobierno dominicano abrir una primaria y en mayo elecciones general, pero en mayo sí vamos a votar.
¿Cómo pueden conocer más las personas, los oyentes, sobre Latinos Unidos?
Tenemos una página que se llama www.latinosunidosenespañol.org. Déjele decir que mucha gente en América Latina conoce de Latinos Unidos porque en el año 2008 mi organización fue escogida por el Banco Interamericano de Desarrollo, hizo una remodelación a mis instalaciones, hicieron un video sobre la historia de Latino y sobre los niños y los programas que teníamos para incentivar a los empresarios en América Latina que ayudaran organizaciones como la mía a llevar a cabo programas como el que nosotros llevamos a cabo.
Doctora, pues felicidades por lo que usted ha hecho, por lo que hace y por lo que va a seguir haciendo. Estamos conversando en estos dos programas con la doctora Amada Vargas, quien es fundadora y presidenta de Latinos Unidos. Muchas gracias, doctora.
No, gracias a usted por invitarme y decirle a su audiencia que estamos a sus órdenes en el 3323 Northwest de la 17. Ahí está su casa.
Bueno, pues visítenla si están por acá, porque merece la pena. Latinos Unidos. Muchas gracias a la doctora Amada Vargas.
Radio Martí presentó Ventana.